Padre eterno, así como estudiamos nosotros en tu palabra
las enseñanzas que nos das respecto a nuestra santidad, también nos adviertes de las cosas que pueden hacernos perder esa santidad, las distracciones que pueden venir a nuestras vidas para sacarnos de tu palabra. Y en el estudio que estamos haciendo en el libro de Judas, con claridad vemos que no es únicamente una suposición, algo que los apóstoles pensaban que podría ocurrir, sino que era ya una realidad en el tiempo de ellos. Y en los últimos días, según tu palabra, dices también que estas cosas se van a intensificar, porque es como los dolores de parto, que al principio son apartados, separados, pero cuando ya viene el tiempo de dar a luz, la mujer tiene dolores más seguidos. Y así estamos viendo, Señor, ahora que la apostasía está cundiendo por todas partes. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos discernir cuando estemos delante de tales maestros falsos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Judas, versículos 12 y 13, y luego vamos a saltar al versículo 16. Hemos dicho ya en estudios anteriores que la apostasía es la renegación o es el renegar de la fe cristiana, lo que nosotros ya tenemos, lo que hemos creído. En otras palabras, que los que en un tiempo creyeron, luego empezaron a perder su fe, negaron, renegaron su creencia. Y esto lo vemos en los versículos 3 y 4, lo voy a leer, de Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren las palabras que usa Judas. Dice: exhortándoos. Él viene a llamarnos la atención, porque habían ya en las congregaciones hombres que se habían entrado encubiertamente, haciéndose pasar por personas que todavía tenían fe, que todavía creían. Pero estos los vamos a ver siempre en las congregaciones. Vienen y tratan de poner desorden, tratan de alterar el orden que hay en la congregación. Por otro lado, los falsos maestros y los apóstatas, vamos a empezar a distinguir. Apóstatas, ya sabemos lo que es, ¿no? La apostasía, los que reniegan de la fe. Los falsos maestros son estas personas que han salido de la fe, pero que ellos están preparados, según ellos, para enseñar y van a confundir. Entonces, de ahí estarán los falsos maestros y los falsos cristianos, desde luego. Estos tienen en común una carencia, miren, carencia quiere decir una falta, una carencia general de espiritualidad. Es fácil ver, es como cuando alguien está enfermo que tiene, se lo ve pálido, carencia de salud. Una persona que está enferma tiene el semblante malo, está pálido. Las personas que tienen esta falsedad se los ve pálidos espiritualmente, no relucen. Judas comparó a estos hombres, a estas gentes, con tres personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron en el estudio anterior? Caín, Balaam y Coré. Caín, porque él fue un avaro, por su avaricia. Él no quiso ofrendar a Dios lo que Dios pedía, sacrificio de sangre, porque era más caro ir y comprar a lo mejor el cordero o criar el cordero para sacrificarlo a Dios, por su avaricia. Balaam, ¿por qué fue que Balaam fue castigado? Por su rebelión contra la autoridad de Dios. Él quería maldecir al pueblo de Israel porque le iban a pagar. El rey Balac iba a pagarle, estaba dándole ofrendas para que él maldiga, y Dios lo contenía: no hagas eso, más bien bendícelo. Y por la misma razón Coré fue castigado, por rebelión en contra del profeta y líder del pueblo de Dios, Moisés y Aarón, se rebelaron en contra de ellos. Ahora, en los versículos 12 y 13, Judas compara alegóricamente, y esto vamos a encontrar muchas alegorías en la Biblia, compara alegóricamente a estos falsos maestros por medio de 6 metáforas. Y vamos a leer entonces los versículos 12 y 13, y más adelante vamos a estudiar el versículo 16. 12 y 13. Estos son manchas. Esa es la primera metáfora. Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Esa es otra metáfora. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. Esa es la otra metáfora. Sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar. Esa es la próxima metáfora. Que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Esa es la otra metáfora. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas los describe, miren, como manchas en vuestros ágapes. Esa palabra manchas, ¿qué quiere decir? Bueno, en una ropa blanca, en una ropa una mancha, ¿qué es eso? No se refería a una mancha en la ropa, ya vamos a explicar. ¿A qué le llamaban mancha en el griego? Ahora, Pedro los llama inmundicia y manchas también. En segunda de Pedro, no tienen que ir allá, pero se los menciono. Segunda de Pedro 2:13 les llama inmundicia y manchas. Pero Pedro se refería también a la misma mancha, la misma palabra griega que está usando aquí el apóstol. El apóstol Judas. La palabra espilades en el griego quiere decir rocas escondidas en el mar, que cuando están las aguas tranquilas desde el barco se ven manchas, una sombra en el agua. Es porque hay rocas, arrecifes que no se ven claramente, pero por la poca profundidad producen una mancha, y los capitanes de los barcos están siempre alertas, mirando para saber, ellos distinguen, para hacerse a un lado, porque de lo contrario el barco choca y daña el casco del barco y lo hunde. El problema radicaba en que los miembros de las congregaciones no se percataban del verdadero carácter de estos hombres, porque entraban con la apariencia de santidad, entraban como que eran personas buenas, pero en sus corazones estaba la podredumbre. Es como cuando alguien no se baña y se pone ropas limpias nomás y se pone un perfume. Y mi abuelita decía, es en gloria por dentro y, ¿cómo se dice? Y es un dicho que ya se me fue en este momento, pero que por dentro es, estaba sucio y por fuera no más limpio. Y eso es lo que estos hombres hacían. Por dentro estaban podridos espiritualmente y por fuera tenían apariencia de santidad. Y en las congregaciones, los hermanos creían que eran personas buenas, y cuando entraban, lo que decían lo consideraban como algo bueno, pero iban tratando de causar disolución, tratando de causar problemas. Ahora, la palabra mancha, vamos a repetir la explicación, en la lengua griega es espilades, que significa rocas ocultas debajo del agua. Estas presentan, como dije hace un momento, un gran peligro para los barcos, y por eso es que en los barcos, aparte del capitán, hay expertos que son los que cuidan y están mirando. Mi suegro, el papá de mi esposa, el padre de mi esposa, él era un técnico en esa materia, en ese aspecto. Él conocía muy bien a dónde estaban estas manchas en el Pacífico. Él navegaba en el Pacífico, y ya bastante anciano lo contrataron para que él ande en los barcos grandes. Cuando entran se acercan más a la orilla, a las playas, necesitan a estos técnicos, personas conocedoras, para que vean a dónde están estas manchas. Los líderes espirituales deben constantemente estar alerta, así como los capitanes de los barcos están alerta de estas manchas, para poder discernir y poder desenmascararlos y sacarlos de la congregación. Estos falsos maestros se hacían pasar por pastores de las congregaciones, cuando lo único que hacían y causaban era desorden, explotando a la gente y aprovechándose de ellos. Vamos a ir viendo más y más cómo el apóstol los va desenmascarando. Esto es una cosa seria, el ser pastor, el tener esa responsabilidad, es algo muy importante. Nuestro ejemplo como pastor debe de ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que le llama la Biblia a él? El buen pastor. Porque él nos da el ejemplo del buen pastor. El pastor que cuando se le dice en la parábola que cuando se pierde una oveja, ¿qué hace? Que guarda las 99, las pone en el corral, las pone a salvo para que no vengan los lobos a maltratarlas, y va en busca de esa que se perdió. Porque para el Señor es importante. El Señor murió por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes para Él. Aunque nosotros mismos nos menospreciamos tantas veces, sin darnos cuenta nos menospreciamos, pero el Señor tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Los falsos maestros usan y abusan de la gente para conseguir sus objetivos. Es decir, que van únicamente por un interés específico, y lo toman como un negocio. Yo les mencioné una vez que un pastor en Estados Unidos, que había estudiado en un seminario y había gastado $35,000 en todo el estudio, 4 años de estudio para graduarse, tener el conocimiento, y luego esta denominación lo mandó de pastor a Albuquerque, Nuevo México. Y hablando con él me dice: señor Casco, y yo siendo un convertido nuevo, dice: señor Casco, dice, esto de ser pastor o misionero es un mal negocio. Dice, porque yo le mencioné que yo quería ser misionero. Y me dice: es un mal negocio, dice, porque no paga bien. Y le digo yo: pero es que yo no pienso que quiero ser misionero por la paga, sino por el llamado que el Señor me está haciendo. Y dice: pues, para mí no es un buen negocio, una buena profesión. Esas personas que entran con esa motivación a servir al Señor son los que buscan únicamente su propio beneficio. Sin embargo, y a pesar de este comportamiento, la gente los sigue. Vamos a ver personas que siguen a este tipo de líderes. Y el apóstol Pablo habla con unas frases y de una manera como sorprendido al respecto. Miren lo que dice en 2 Corintios 11, 20. Yo se los voy a leer. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da la bofetada. Fíjense las palabras que usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 20. Este comportamiento debería de llamarle la atención a cualquiera. Al verse maltratado por estos falsos maestros, deberían de reaccionar. Pero el apóstol dice: pues toleráis si alguno os esclaviza. Y yo he oído a muchas personas decir, dicen: bueno, yo no sigo al hombre, yo sigo a Jesús. Pero es que el Señor nos da discernimiento para que sigamos a las personas que están imitando a Jesús, no a estos lobos rapaces. Esta es la diferencia entre el verdadero pastor y el asalariado. La palabra habla también de asalariados. Los pastores asalariados no son los dueños de las ovejas, de los rebaños. Es un contratado, un trabajador que le pagan su salario para que vaya a cuidar las ovejas. Pues ese no va a dar su vida por las ovejas. Cuando viene el león, ¿qué hace? Se va, huye, corre. Pero el dueño de las ovejas le duele y se enfrenta, como David. Vemos que David tuvo esa actitud de buen pastor, porque él dice que peleaba con los leones, y venía un oso y peleaba con los osos. Y eso es lo que lo hizo a él un hombre diferente. Y nosotros, los que estemos en posición de liderazgo, y si el Señor llama a algunas de ustedes a liderazgo, entiendan que el liderazgo que el Señor quiere es un liderazgo a imitación de su Hijo Jesús. Ahora, el verdadero pastor cuida de las ovejas, mientras que el asalariado, ¿qué hace? Se ocupa de sus propios intereses. Vamos a Ezequiel, como les había dicho, Ezequiel 34. Ezequiel 34, y voy a leer el versículo 2. Podríamos leer todo el capítulo, y yo les recomiendo que se tomen el tiempo para que lean todo el capítulo después. No vamos a tener tiempo ahora para hacerlo, pero esto es el principio de lo que el Señor nos advierte. Dice así: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Esa es una pregunta. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Cuál es el trabajo de ellos? Les está recordando. No es el de apacentar. Apacentar es de hacer que estén tranquilas, que no se alteren, porque si se ponen nerviosas e intranquilas, empiezan a correr de un lado para otro. Y el pastor está encargado es de tranquilizarlas, llevarlas a pastos verdes para que se alimenten. Y el pasto verde que el Señor quiere que los pastores le den a las ovejas es ¿qué? Enseñanza de la Biblia. Alimento racionado, alimento bien preparado para que las ovejas se alimenten y estén saludables. Estos falsos maestros, apóstatas, deberían estar atemorizados al leer el capítulo 34 de Ezequiel. Deberían estar atemorizados y buscar el perdón, buscar el arrepentimiento, buscar el perdón de Dios, porque su juicio está cercano. Dios está siempre llamando la atención, corrigiendo a los que se comportan mal. La segunda metáfora es nubes sin agua. ¿Qué idea, no? ¿Qué ¿Qué pensamiento el de Pedro, el de Judas y también Santiago usa metáforas? Santiago también tiene esta mentalidad. Nube sin agua. ¿En qué forma se puede comparar a un falso maestro con una nube sin agua? Los falsos maestros son como nubes que parecen traer agua. ¿Han visto ustedes en el verano cuando se ve una nube, cuando está bien seco el campo y quisieran que caiga un poquito de agua? Los agricultores están esperando que caiga un poquito de agua porque hay sequía. Y ven una nube y dicen, oh, ahí viene una nube. Pero resulta que esa nube está vacía. No trae agua. Qué desilusión, ¿verdad? Pues se secan los campos. Y así es como se secan las congregaciones cuando los falsos maestros no alimentan a las congregaciones, porque ellos deberían de producir agua. De igual manera, los apóstatas se ven como buenos hombres que podrían proporcionar ayuda espiritual, que podrían dar un apoyo a los hermanos. Hacen alarde de sus conocimientos, pero no hacen producir buen fruto. Por eso es que en el Proverbio 25 podemos ver lo que dice Salomón. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Liberalidad en el sentido de que alguien es muy liberal para dar. Dice, oh, esa persona es muy generosa, es muy liberal para dar, ¿verdad? Es muy generosa esa persona, muy liberal. Y se jactan de su liberalidad espiritual. Pero dice el proverbio, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Promete, pero no da. Prometen libertad, pero solo pueden dar esclavitud. Y veamos por qué dan esclavitud. Se refiere a la esclavitud religiosa. Es que es más fácil seguir una religión. En una religión no hay un compromiso. En religión no hay compromiso. Compromiso existe cuando hay una relación personal, cuando hay una amistad personal, un amigo querido se lo estima, ¿verdad? Y cuando necesita algo, uno hace sacrificio para buscar ayudar a ese amigo. Y cuando nosotros tenemos compromiso con Jesús, nosotros hacemos cualquier cosa por hacer quedar bien el nombre de Jesús. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Miren, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Seguro, están pastoreando, pero ellos mismos están pecando. Y luego continúa y dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo por el que lo venció. Si ellos mismos han sido vencidos ya por el pecado, vienen a ser esclavos del que los venció, de Satanás. ¿Cómo pueden ellos ofrecerle a una congregación libertad, santidad, que no pequen, aconsejarlos que no hagan algo cuando ellos ya lo han hecho? Y por eso es que Satanás tiene en la mira a todos los líderes religiosos de las congregaciones. Porque si hace caer al líder, ya ese líder ya no puede predicar en lo que ha caído. Si cae en mentiras, si cae en adulterio, en lo que caiga, en cualquier pecado que Satanás lo haga caer, ya ese hombre, ese líder, ya no puede predicar en eso, porque ya es esclavo. Bien claro, ¿no? La palabra de Dios es comparada con la lluvia y con el rocío. El rocío es lo que cae en la madrugada, ¿verdad? Sobre los campos, se ve húmedo. Y aquí en España o en esta área, hasta los coches se los ve mojados. En Deuteronomio 32, yo se los voy a leer. Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿A qué se está refiriendo? A su palabra, ¿verdad? Isaías 55:10-11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso es que uno tiene esa esperanza. Mientras estamos escuchando la palabra de Dios, sabemos que algo va a hacer el Señor en nuestras vidas. Si dejamos de escuchar, ahí está el peligro. Porque dice que la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve, que cuando cae a la tierra, no regresa sin haber hecho lo que tenía que hacer. El agua cae en la tierra y hace que germine. Las semillas brotan y producen. Y después se evapora y sube nuevamente y vuelve a caer, porque es la misma agua que está, sube y baja. Y ese es el proceso. Y la palabra de Dios la recibimos cada semana y llega a nosotros y hace su trabajo. En vez de nos pone convictos para cambiarnos, nos enseña, la recibimos, vemos el fruto porque nos cambia, y luego sube y da su reporte allá: ya hice mi parte. Y luego recibimos nuevamente entre semana otro mensaje, y así es como vamos limpiándonos para que demos fruto. Porque si las plantas solamente le cae lluvia una vez al año, no va a producir. Esperamos que tenga agua siempre y sol siempre. Como las nubes en el cielo, los falsos maestros se pueden ver prominentes. Una nube muy negra allá arriba, uno la ve, tiene mucha agua. Y así se ven estos falsos maestros. Se los ve como que tienen mucho que dar. Y se los ve hasta atractivos. Pero si no pueden producir lluvia, no son útiles. Ahora los compara con árboles otoñales. ¿Por qué? Un árbol otoñal, ¿qué es eso? El otoño es el tiempo cuando los árboles se producen, ¿verdad? Ahí es cuando se recoge el producto, las frutas. Pero hay árboles que en todo el año han permanecido secos porque están muertos. La raíz ya está muerta. Y entre todos los árboles verdes que tienen la fruta, el producto, se ven estos árboles diferentes porque están secos, sin nada de producto, sin nada de frutas. Así son los falsos maestros, que no dan fruto. En Mateo 7, vamos a Mateo 7, versículos 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta advertencia que está haciendo el apóstol Judas es una advertencia muy seria, ¿no creen ustedes? Porque dice que estos falsos maestros se meten en las congregaciones encubiertamente, pero ya tienen un propósito. El propósito es de destruir. Los que tienen el regalo de enseñar y predicar la palabra de Dios tienen la responsabilidad de alimentar a la grey, de alimentar al rebaño de Dios, ¿verdad? Pero los falsos maestros no tienen nada que dar, porque dice que son como árboles otoñales. árboles secos. No solamente carecen de fruto, sino que también carecen de raíces. Esta es la razón por la cual son dos veces muertos y desarraigados. Así dice, ¿verdad? Dos veces muertos y desarraigados. Vamos a ver, ¿a dónde dice eso? Dice, árboles otoñales, en la última parte del versículo 12, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Es decir, que la raíz ya está muerta, ya no produce. Por otro lado, vemos el tremendo contraste con lo que dice el Salmo 1:3. Se los voy a leer. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo hace prosperar. ¿Por qué es que los árboles del Salmo 1:3 producen? Porque están junto a las aguas. Y eso es todo lo que hace crecer a los árboles. Y que den fruto, ¿verdad? Y que produzcan. Y cuando nosotros estamos siempre bañados por las aguas, ¿qué vienen a ser las aguas para nosotros? La palabra de Dios. Mientras más estamos empapados, mientras más estamos regados por las aguas de Dios, por la palabra de Dios, perdón, es cuando empezamos a producir. Leyendo la palabra de Dios constantemente, escuchándola y buscando el aspecto espiritual para ponerlo por obra. La evidencia de que una persona es verdaderamente salva no es su fruto espiritual. Perdón, es su fruto espiritual. Repito, la evidencia de que una persona es verdaderamente salva es su fruto espiritual. Miren ustedes, las frutas por lo general traen una semilla, una pepa, o aquí le llaman hueso, pepa o hueso. No, pepa no, pipa, pipa. En el melón, pipa, en hueso, nosotros le llamamos también la pepa, por ejemplo, la pepa del mango, pepa de mango. Ajá. Y esa fruta, si la sembramos, la ponemos en la tierra, tiene que morir primero. Y una vez que muere, ¿qué hace? Sale otra planta. Y de esa planta va a producir a 100, a 60 o a 30, dice la parábola del sembrador. Que cuando la semilla cayó en buena tierra, esa semilla produjo a 100, a 60 o a 30. Pero ha producido. Más o menos, pero ha producido. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros, siendo el fruto de su palabra, nosotros también, como la semilla muere, nosotros tenemos que morir. Tenemos que ser, morir a humildad, morir a mansedumbre, para que podamos nosotros también producir a 100, a 60 o a 30. Cuando las personas vean en nosotros la mansedumbre del Señor, el amor del Señor, ahí es cuando nosotros también vamos a producir. Otra metáfora, fieras ondas del mar. Sí, estamos entendiendo todas las metáforas, ¿no? ¿Por qué les dice todo lo que he dicho hasta ahora? Ahora, ¿cómo vamos a salir con esto de fieras ondas del mar? Judas compara a los falsos maestros con feroces olas del mar. No por su poder y su majestad, porque son majestuosas, son grandes, sino por su orgullo y arrogancia, por su manera de hablar. Me dijo un amigo que es de Taiwán, que en Taiwán hay unas olas grandísimas, ahí siempre el mar está... que se levantan, pues olas hasta de 30 metros, imagínense ustedes, ¿cómo es eso? Y hay gentes que trabaja, que les gusta jugar en esa tablita, ¿cómo es que le llaman? Surfing, que se van y por la emoción, por estar en eso. Imagínense ustedes, olas grandes. Muere mucha gente en ese deporte, por allá es caliente, no es como aquí frío en este tiempo, pues siempre pueden estar en el mar. Y saben que así son estos falsos profetas, comparados con estas olas. Lo voy a leer en el versículo 16, que lo vamos a seguir estudiando. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulterando a las personas para sacar producto, adulando a las personas para sacar provecho, para ellos, para lo que quieren. ¿Han visto ustedes alguna vez en las noticias cuando han habido temporales en la Florida? Hay muchos temporales en Estados Unidos, y que la tormenta ha asolado a las costas y ha dejado desbaratadas las casas y las calles, los postes de la luz y los árboles, lo tumba todo. Pues a eso es que los compara. Estas tormentas causan muchos daños, hunden los barcos, destrozan las costas, dejan ruinas a su paso. Así son los falsos maestros. Aquí es donde los compara Judas. Hunden hogares, porque por la falta de enseñanza los hunden, destrozan vidas. Por eso es que se ven personas en las congregaciones que están andando por malos caminos, porque no les han enseñado bien. A su paso, estos falsos maestros dejan solo ruinas, porque no insisten en llevar la palabra de Dios. Si vemos nosotros las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad que está bien claro que ellos insisten, que insinúan? Al leer estos versículos, ¿verdad que se ve seriedad? Se ve ese interés de llamar la atención, y les dice: cuídense de estas gentes. Posiblemente Judas tenía en mente lo que Isaías habla en el capítulo 57 de Isaías. Yo se los voy a leer. Capítulo 57 de Isaías, versículo 20, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cieno y lodo, pudredumbre, algo pestilente, algo malo. Las escorias del mar, eso es lo que saca, eso es lo que dice Isaías. Los verdaderos maestros, por otro lado, los verdaderos maestros de la palabra de Dios son los que extraen tesoros del fondo. En el fondo del mar hay tesoros, no solamente de los que los piratas hundieron, sino los tesoros, por ejemplo, esas conchas que tienen perlas, las ostras que tienen perlas. Hay maravillas debajo del mar, y eso es lo que el Señor quiere, que los maestros de Él saquen esas joyas afuera. Ahora los compara con estrellas errantes. ¿Saben lo que es una estrella errante? Son esas estrellas fugaces. ¿Han visto ustedes en la noche que se ve una luz muy bonita y dice: ay, pero qué bonita estrella, y de momento ¡zum!, se cae y ya desaparece, se apaga. Esa estrella no se la vuelve a ver más. Salió de su órbita y cayó y se desapareció, se quemó, se espumó. Judas, cuando dice estrellas errantes, no crean que se está refiriendo a las estrellas que nosotros vemos en la noche muchas veces, y la vemos otra noche y la vemos siempre, decimos: esa estrella es tal estrella, o ese es un astro, o es un planeta. Desde aquí la Tierra podemos ver ciertos planetas que brillan, están en su órbita, están constantemente ahí. Sabemos que día a día los vamos a ver ahí, no se van a desaparecer. Esos son astros. Pero aquí el apóstol se está refiriendo es a estrellas fugaces que de repente desaparecen del firmamento y ya no se las vuelve a ver jamás. A eso se refiere. Hombres, falsos maestros que han estado predicando y de momento desaparecen, pero la consecuencia es por el pecado, por su propio pecado, por su propia iniquidad, ya no pueden seguir predicando. Ahora hay otros que dejan de predicar porque los persiguen y los echan y no los dejan, como por ejemplo los profetas que los perseguían. Esos no eran estrellas errantes, que porque el Señor los movía de un lado para otro, pero eso el Señor los llevaba porque ya no querían la gente escuchar. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, los mandó de dos en dos en una ocasión, y les dijo: cuando fuereis a un lugar, a una ciudad, a una casa, y si no os recibieren, si no os aceptaren, entonces sacudid el polvo de vuestros pies e id a otra ciudad, a otro lugar. Esos no son falsos maestros. Esos son verdaderos, que la gente no los acepta, que la gente no quiere recibir, y entonces el Señor los mueve. Hablando de estrellas, la Biblia dice que Jesús es la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso está en Revelaciones o Apocalipsis 22:16. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Y nosotros los cristianos estamos llamados a imitar a Jesús en todo, en su comportamiento y también en su resplandor. Nosotros debemos resplandecer como las estrellas en un mundo de oscuridad, porque el firmamento es oscuro. ¿Y qué es lo que lo alumbra? Las estrellas. Las noches, cuando están claras y se ven muchas estrellas, son las estrellas las que reflejan, y se ve clarita la noche, se ve la luna clara, luna llena se llama, porque el sol le está dando a la luna y la luna refleja hacia la tierra su luz. Los cristianos debemos resplandecer entonces como estrellas en la oscuridad, en este mundo oscuro. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿como qué? Como luminares en el mundo. Las estrellas sirven de guías para los caminantes. ¿Se acuerdan que los tres magos fueron llevados hasta el portal de Belén por una estrella que resplandecía? Los tres magos, los magos de Oriente. Pero las estrellas fugaces, ¿qué sucede con las estrellas fugaces? Si vamos a seguir una estrella fugaz y de repente se nos pierde, ¿qué nos pasa a nosotros? También nos perdemos. Se fugó. Voy a leer el versículo 16 una vez más para estudiarlo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Murmuradores querellosos. Este versículo nos debe recordar lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 2:14. Dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos falsos maestros dan la impresión de estar dispuestos a ayudar, pero solo les interesa satisfacer sus propios deseos, su propia lujuria. Los israelitas fueron castigados por querellosos y quejambrosos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. ¿Qué ejemplos nos dan los apóstoles? Y nos advierten, y cada uno de ellos tiene su, nos colabora en esta enseñanza. Dios odia las murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo. Podemos perfectamente hacerlo todo sin tales cosas. Los falsos maestros usan palabras infladas y vanas. ¿Qué quiere decir esto de palabras infladas y vanas? Al respecto, Pedro tiene algo que decir. En 2 de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, personas que sinceramente estaban buscando a Dios, y estos maestros, como ellos no habían cambiado, como ellos estaban en pecado, se sentían eclipsados, se sentían mal, porque otros estaban haciéndolo y les enseñaban mal para que ellos no progresen, para que no sigan adelante. Los falsos maestros se veían entonces eclipsados, dije, porque no querían con humildad buscar hacer la voluntad de Dios. Impresionan a la gente con su vocabulario y oratoria. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos, los maestros, los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos se inflaban para hablar, y las cosas que decían? Pero el Señor les dijo: hipócritas, porque solamente eran puras palabrerías. Por eso es que les dijo a los discípulos: ustedes no hagan como ellos hacen. Pueden escucharles, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. También dice que adulan a las personas para manipular a su antojo a las ovejas, a la gente. Los adulaban. Decían: oh, qué buenos cristianos. Alguien llegaba por primera vez a la congregación y ya, oh, sí, es simpatizante, oh, qué bien, es cristiano. Y a esa persona la hacían creer que era cristiana, y ya haciéndola creer que es cristiana, ya no se va a arrepentir nunca, porque ya piensa: yo soy cristiano, y ya no se va a arrepentir. La palabra de Dios es la que hace saber a las personas, y solamente la obligación del pastor es de enseñar la palabra de Dios y dejar que ella haga su obra en el corazón de cada uno. Con todas estas advertencias que Dios hace en su palabra, es sorprendente ver cómo miles de gentes siguen a los falsos maestros. Hay algo, hermanos, hay algo en la naturaleza humana, cada uno de nosotros, y tenemos que cuidarnos de esto, que hace que amemos la mentira. Es más fácil amar la mentira que la verdad. Porque como estamos en la mentira, cuando nos hablan con mentira, nos están hablando en nuestro terreno. Y cuando nos hablan con verdad, nos ponen convictos, pero Dios quiere que esa convicción cambie nuestras vidas. Por eso es que el Espíritu Santo dice que está en el mundo redarguyendo. El Espíritu Santo está en el mundo redarguyendo de pecado, para que los pecadores se arrepientan. El éxito de estos pastores, como se ve muchas veces, parece que tienen mucho éxito, que están triunfando, es temporal únicamente, porque Dios envía juicio. Y de esto ustedes van a ver, que muchos de estos pastores poco a poco van cayendo y van desapareciendo como estrellas fugaces. Así dice la Escritura. Hace unos años en la ciudad de Atlanta, había en las páginas amarillas del teléfono un nombre de un restaurante que se llamaba Restaurante Iglesia de Dios. Y una persona le llamó la atención buscando restaurante y dice, Restaurante Iglesia de Dios. Llamó por teléfono para averiguar de qué se trataba y le contestaron al otro lado, muy bien, Restaurante Iglesia de Dios, ¿en qué puedo servirle? Y dice, bueno, yo quisiera que me diga qué es lo que ustedes venden ahí, y por qué se llama así. Tengo curiosidad. Le dice, bueno, dice, en un tiempo, dice, empezamos una congregación y como no teníamos para pagar el local, decidimos empezar a vender pollos asados y con eso estábamos pagando el local. Pero nos dimos cuenta de que la gente compraba tanto pollo y ya no teníamos tiempo para las reuniones, para los cultos, como se dice aquí. Y decidimos ir cortando poco a poco en los cultos, en las reuniones de la iglesia, para vender más pollos. Hasta que ahora ya cerramos la iglesia y solamente nos hemos dedicado a vender los pollos, pero el nombre hemos dejado. Tenemos el nombre, Restaurante Iglesia de Dios. Saben ustedes que así también le ocurre a muchas gentes. Las ocupaciones del mundo les quita el tiempo y de momento se ven que se van saliendo de las cosas de Dios por el que hay otras cosas más importantes en el momento, y de pronto se ven completamente afuera y después de poco tiempo ya no quieren llegar más a la iglesia. A estos es a los que la iglesia, a los que la Biblia les llama apóstatas, porque el que ha creído no se sale de lo que ha creído, ¿verdad? Es lo mismo que en los matrimonios. Una pareja se casan enamorados, pero cuando se pierde ese amor, ¿qué sucede? Que vienen los divorcios. Viene el divorcio, porque ya no hay amor. Cuando ya no hay amor por Cristo, se llama apostasía. Y de eso tenemos que cuidarnos, de que nosotros nunca perdamos nuestro primer amor. Nuestro primer amor debe de estar ahí latente. Debemos de estar en nuestro hogar en una luna de miel constante. Y con Cristo, igual. Siempre enamorados, buscando saber más de Él. Nosotros, por lo tanto, roguemos a Dios que Él no permita que en ningún momento los afanes de la vida, porque así dice en la parábola del sembrador, que por los afanes, las preocupaciones, es que muchos perdieron la semilla, y que nosotros no dejemos nunca de que nuestro primer amor sea apagado por los afanes del mundo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta advertencia, porque nosotros estamos viviéndolo hoy en día, Señor, por donde quiera se ven estas situaciones. Señor, líbranos de juicios. No queremos hacer juicios, pero sí nos mandas a que veamos el fruto, Señor, y que examinemos nuestros corazones para que sepamos a dónde estamos. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu paciencia. Como siempre te damos gracias por ello, porque si no fuese por tu paciencia, Señor, ¿a dónde estuviéramos nosotros? Bendice el resto de este día, de esta semana, y protege, Señor, a nuestros hijos, para que ellos lleguen también a la meta final. Que no se queden en medio camino, Señor, sino que lleguen y triunfen y reciban la corona. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.